informativo Pirata.
Kaixo, gabon, txaperratiko entzule emegara beste behin kolas irratxaioan txapa irratian loten mesazpi puntu geixan. Gabon, Mikel.
Gabon, Lander.
Bueno, gaur bebai, ba, kolas radiofoniko balitiko asmotan. Bueno, kasiko gai bat edo asko sartu behitxugun. Baina, meno, liburu batzu dauzku hemen, kitak eta jokalaren. Bueno, badakizu bergara kokontu izaten ditugu leizpide. Ba, kolasian. Normalean,
hori da.
Eta gaur bai, bergarako kontuak izango ditu, bergarak, ba, baukalako erpin mordo bat, baukalako biztanle mordo bat, eta oso anitza dalako. Eta anistazun horretan topatzen dugu bai, ba, beste herrialde batzutako jentia bai, beste kultura batzutakoa. Ba, berte misiona, berte jaioara, bertan itzen dena bizitza. Bai, baliatu nahi dugu bai, ba, beste herri horren egoerak bai jakiteko eta ulertzeko. Eta Sahara aldera joango baz, Mikel?
Baitu, ze suerte.
Ze suerte, bergan badolako komunidade saharabi bat, eta bueno, baliatu nahi dugu, ba, 50 urte betetzen diela, ba, Marroko zeu martxa berdea egin zebala Saharako lurraldetara, horrek suposatu zen guztian edo gogoratzea, eta jakitea zer dan, zer izan ba, martxa berde hori. Eta honetarako, ba, bergaran bizidan Galia Omar Bashir, gombiatu, opa, Galia, kaixo.
Kaixo.
Gabon.
Bueno,
vamos a cambiar de idioma. Llevas ya unos añitos en Vergara, pero no todavía el euskera.
Todavía, lo tengo, sí. es un reto que tengo pendiente.
Bueno, vamos a presentar a Galia Omar Bashir. Galia es una persona saharaui, madre que vive en Vergara desde hace ya unos añitos.
Seis años en concreto.
Seis años. ¿Tu hija nació en Vergara?
Tengo dos vascas.
Vale. Dos hijas, sí. Que nacieron en Vergara las dos.
Sí, una canaria y las dos últimas aquí en Vergara.
Vale. Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, llevas ya tiempo aquí, pero queremos conocer un poco tu historia y a través de tu historia y tu relato también conocer un poco la del pueblo saharaui, ¿te parece?
Perfecto.
Vamos a hacer un viaje hacia el desierto, hacia el territorio saharaui, hoy pues en esta horita de radio. Bueno, estábamos hablando antes fuera de antena que, bueno, tú naciste ya en los campamentos de refugiados de Argelia.
Sí, de Tinduf.
De Tinduf.
Antes que nada, buenas noches. Eso. A todas y a todos. Me gustaría agradecerles a vosotros vuestro apoyo y vuestro puente que nos han... Vamos, queréis acercaros y acercar a la gente de Vergara a la causa saharaui, a la causa cuando desde un principio siempre el pueblo vasco... hemos contado con su apoyo, al cual me gustaría, en nombre de todo el pueblo saharaui, me gustaría agradecerles y ver vuestra generosidad una vez más, antes que nada.
Bueno, nosotros encantados de conocer y aprovechar la gente que está cerca para poder conoceros también y bueno, conocer un poco la historia de los pueblos que tenemos cerca. Decía Galia que naciste en los campamentos del Tinduf. Con muchas personas, con muchas generaciones del pueblo saharaui que no han conocido su casa.
Sí, es verdad. Mi caso es el caso de cada saharaui. Por desgracia hemos tenido que vivir fuera de nuestro país, añorando nuestra tierra y sobre todo siempre mi pesar no es por mí, porque nosotros desconocemos, pero nuestros padres y nuestros abuelos son los que... De verdad, el sufrimiento lo llevamos nosotros, el sufrimiento de ellos de que hayan tenido que abandonar por obligación su país, su tierra, su todo, porque en realidad han tenido que, en el maldito 1975, tuvieron que abandonar su país y desgraciadamente, pues, desde entonces sigue el país saharaui, el pueblo saharaui sufriendo esa... De gracia.
Vamos a hacer un poco de historia, si te parece.
Sí.
Has hablado de 1975, el año que murió el dictador Francisco Franco, el dictador de España que reprimió a muchos pueblos, el pueblo vasco, también otros pueblos. Pero claro, en aquel entonces, pues tenía... Bueno, colonia no, era una provincia española,
sí,
el Sáhara.
Sí, ¿no? El Sáhara Occidental era la provincia número 53, una más. Como Cuenca.
Donde vivían personas saharauis que tenían DNI español y donde vivían militares también.
Sí.
La mayoría de la gente española que vivía allí o que había ido allí era gente del ejército o militares. Claro, llegamos a 1975 desde una historia colonial. Había sido colonia y luego por presiones de la política internacional de aquel entonces, pues ya no podía ser colonia y se convirtió en la provincia 53.
Sí.
Con todos los DNI españoles y ya pues, con todos, se supone, con todos los derechos de todos los pueblos o la población española.
Sí, tenían el mismo derecho. De hecho, mis padres tienen el antiguo DNI rojo español, igual que toda esa población que estaba en el Sáhara Occidental. El caso del Sáhara Occidental es como el caso de cualquier país africano. Por desgracia, ha sido una tarta. Cada país se repartió y cada país obtuvo en su momento su trozo. Entonces, España se quedó con el Sáhara y nuestra desgracia fue que se quedó y no se quedó.
Se quedó
porque luego terminó cediéndosela a otro.
Estamos en 1975, donde Franco se está muriendo y... Bueno, a pesar de prometer que vamos a defender el territorio saharaui, de un día para otro cambian las políticas. Antes de morirse Franco ya se estaban yendo los militares españoles para hacia casa. Y Marruecos, desde que había mirado desde siempre con anhelo estas tierras, pues inicia la Marcha Verde.
Sí.
¿Qué fue eso?
fue para nosotros lo que es el pueblo saharaui, en vez de una marcha verde, marcha negra más bien, porque lo sufrimos en aquel entonces, estaba Franco agonizando, aprovecharon el momento débil en el que se encontraba España y hicieron negocio una vez más con el pueblo saharaui. Aprovechó el Hassan II, el rey marroquí en aquel entonces, para, vamos, cumplir uno de sus deseos, que era apoderarse del pueblo saharaui, siendo un pueblo rico tanto en recursos naturales, como tanto tiene el mayor, vamos, es el país más rico en fosfato, que vamos, todo el mundo lo necesita, luego un banco pesquero, luego su situación geográfica también. Entonces, uno de nuestros abuelos dice, la desgracia del pueblo saharaui fue el ser un país rico con poca gente. Entonces, esa hemos pagado nosotros. Entonces, al verse en la situación que estaba España, aprovechó Hassan II, emitió un discurso, después del discurso del rey marroquí Hassan II, cerca de 350 marroquíes se pusieron a... 350.000 en aquel entonces. Se pusieron a disposición y comenzaron su ruta el día 6 de noviembre de 1975, que fue cuando él, porque por desgracia el pueblo marroquí siempre ha sido débil, han procurado de que siguiera siendo hasta el día de hoy un pueblo, vamos, poco culto y por desgracia ignorante. Y se han encargado ellos en que siga siendo así hasta el día de hoy. Entonces, él después de, vamos, dispersar su discurso, ese día 6 de noviembre de 1975, pues entonces se comenzó
la marcha verde,
la marcha negra.
Negra, 350.000 personas que marchan hacia el Sahara con ayuda militar.
Sí,
porque no fueron solos.
Porque él fue muy listo, él se encargó de poner la población delante y lo que son el ejército atrás, ya que para él lo pensó bien, dice, si llevo los militares por delante, entonces ya sería una guerra, estaríamos en las mismas condiciones, un país contra el otro, pero si yo pongo la población delante y el ejército detrás, en apoyo, si se ve las cosas feas, por lo menos pierdo alguno. De hecho, hizo cuenta, la historia dice que hizo cuenta de cuánto, cuánta ciudadanía, si se ve la cosa, se ve agravándose, cuánta ciudadanía caería muerta. Ya estaba él preparando de que hubieran muertos.
Sí. Y los hubo, porque el pueblo saharaui, las poblaciones saharauis, tuvieron que marcharse, tuvieron que escapar. La mayoría, bueno, no hemos hablado porque se hablaba de 1975, pero antes ya sí que había un movimiento independentista, había un momento que quería pues ser libres y ser un pueblo saharaui independiente, ¿no? Hablemos de Bashari, ¿no? Que es uno de los fundadores del movimiento que luego acabaría siendo el Frente Polisario.
Sí, había un par de jóvenes con la inquietud de querer la descolonización del Sahara Occidental y ser un Sahara libre, que puedan la población saharaui vivir en paz. Entonces ya desde antes de la ocupación marroquí ya había un movimiento que es el Frente Polisario, que hoy en día es el único representante que nosotros tenemos.
Entra al pueblo los militares marroquíes con 350.000 marroquíes y la mayoría de los jóvenes que vivían en el Sahara pues estaban ya en el Frente Polisario, estaban y muchas mujeres, niños, ancianos escaparon hacia el desierto.
Sí, cuando se vieron en esa situación, el pueblo saharaui tuvo que salir porque no se veía capaz ni tenía tampoco interés en quedarse bajo ocupación de ningún país. Ya teníamos bastante con, vamos, el colonialismo español. Entonces ahora para que también nos ocupara y vamos y estuviera ahí... estuviéramos bajo mandato marroquí, como que la población saharaui no lo quería. Entonces huyeron
hacia el desierto y tuvieron, o sea, se dice que pues, fueron bombardeados con napal,
sí,
y fósforo blanco. Claro, en ese momento Argelia, bueno, intentando evitar la masacre, pues dejó tierras para poder asentarse.
Sí, digamos el único país que en realidad, porque nosotros hacemos fronteras con Marruecos por el norte, luego Mauritania y Argelia. Entonces Argelia, viendo la situación y la grave que en el que se encontraba el pueblo saharaui, pues se dio a abrirle la puerta para que pudiera por lo menos refugiarse en una parte de su país. Y
así se crearon los campamentos de Tinduf.
Sí, de ahí, vamos, se crearon los campamentos de Tinduf, donde se refugió la población saharaui. Mientras tanto, murió muchas personas en el camino, por supuesto, porque son muchos kilómetros andando y con muchas dificultades.
Unos campamentos que eran provisionales, unos campamentos que eran, bueno, vamos a crear algo provisional porque queremos volver a casa.
Sí.
50 años de historia de los campamentos.
Sí, la verdad que por desgracia hemos tenido 3 generaciones en ese campamento y seguimos. El pueblo saharaui nunca ha abandonado su esperanza y sus ganas de libertad y por ello seguimos luchando día tras día.
Si te parece, hemos hecho el repaso histórico. Hemos situado ya los campamentos, hemos situado también la historia del pueblo, como que fue la Marcha Verde. Vamos a ver un poco de música, si te parece, y seguimos ya hablando de la situación de hoy en día.
Bye.
Bye, sondo. Eva Miquel, música Bizkat, música al desierto de la jungla.
Bye, hoy sí se puede curar, te enseñó.
Eva. hemen jarratzen dugu txapa irratian. Bueno, golatzen nahi dugu, norbaitek zerbait izateko baldin baduka, nahi baldin badau telefonoa ba, hor dauko gula. Batzi, lauru, saspisei, lausei, lausei telefonoa dituz, gero, ba, nahi baduzu ba, gurekin nintzen, edo galeari zerbait galetu, edo komentatu, ba, hor txeduko zu aukera. Honetaz gain, ba, sariak behor dauzko, martxan, Mikel, igual, zu goratu beharko zu telefonoa, nire ez dakit buruz eta.
Bai, saretan telegram bidez, ba, hemen dauku beste telefono bat, 6BB, 6Sortzi, behatzi lau, bat behatzi. Eta nahi da benak, ba, parte hartu ba, audizioa bialtzen, ero idatzi zoze bialtzen, ba, arazo barik.
Bale, zondo. Ba, izan, dago zue aukera, ba, idazteko edo komentatzeko. Eta horrela jarraituko dugu nahi badozue. Decía Galia que cualquier oyente que quiera participar tiene los teléfonos, tanto el de la radio, 943-764646.
¿Eh? En castellano.
En
también.
Castellano. Sí. Eta, gero, bestias la da.
Bueno, 6B, 6Sortzi, 9 bat 9.
Oso. Bueno, goxen, parte hartzeko aukerak. Eta horrela jarraituko dugu, Galia, vamos a seguir para adelante, hemos hecho un poco de historia, hemos conocido cómo que fue la Marcha Verde, cómo aprovechó el Estado marroquí, Hassan II, en el momento de debilidad del Estado español, donde el dictador se estaba muriendo, de no querían otro frente en África, como vendió pues su provincia 53 a Marruecos, como lo dejó, sí. Y como declaró que bueno, ahí lo tenéis. Y ahí lo tenéis, ahí tenéis las tierras y ahí tenéis al pueblo saharaui también.
Sí, en realidad ellos no querían dejar al Sáhara Occidental como tal, porque le interesaba lo que son los recursos naturales que llevaba, pero se vio forzado la dejadez. Y vamos, de hecho, para intentar evitarlo, Antonio Carro, en aquel entonces ministro de la presidencia, viajó hasta Agadir para reunirse con Hassan II. El monarca dejó claro que no podía detener la marcha sin obtener antes garantías sobre su objetivo, que su objetivo era quedarse con el Sáhara Occidental aprovechando la debilidad de España. Y vamos, le ha dicho que él estaba dispuesto a disolver la Marcha Verde. No estaba dispuesto a disolver la Marcha Verde antes de tener unas garantías de que el Sahara, vamos, se quedara en su mano.
Pues así se creó la ocupación del pueblo saharaui, de las tierras saharauis. Así se crearon los campamentos del Tinduf. Pero claro, se nos hace un poco difícil desde nuestros pueblos aquí verdes y con ríos de Euskal Herria, desde Vergara, pues intentar conocer un poco cuál es la realidad de un campamento, ¿no? En el desierto. ¿Nos puedes contar? Porque tú naciste en Tinduf.
Sí, pues de hecho sigo todos los años intentando ir y de hecho allí tengo a mi familia y tengo a mi pueblo. De hecho, yo mis hijas intento llevarlas todos los años, todas las veces posible, para que vean la realidad de ese pueblo y que vamos, que los que están viviendo en nuestra casa aquí, que también se vive allá de otra forma, diferente. Entonces,
¿Cómo se vive?
Se vive, pues mira, es un... con definirlo con mucha esperanza, vivir sin vivir, en un desierto donde no hay recursos, dependen totalmente de las ayudas humanitarias. Entonces ya te digo, el reloj allí no funciona, porque lo que haces hoy lo haces mañana y lo que vas a hacer mañana lo hiciste ayer. Entonces lo único que están pendientes es a escuchar nuevas noticias, a ver si cambia algo de la situación. Y por desgracia ya has visto que llevan más de 50 años, entonces siguen en la rutina. Allí, pues mira, esperanzados, nunca vamos han dejado de luchar, nunca han dejado de alzar la voz para a ver si conseguimos un Sahara libre.
Como, claro, un pueblo construido en el desierto, campamento, donde se depende de la ayuda exterior, ¿cómo funciona? ¿Cómo hay agua? Un poco para que los oyentes se sitúen, ¿no?
Yo siempre he dicho que el pueblo saharaui ha demostrado de que puede construir un país, porque si lo ha construido en medio de la nada, En los campamentos refugiados han ido a un desierto donde no había nada, pero nada, nada. Era un desierto donde había que construirlo todo. En aquel entonces, quien fue a liderar los campamentos era la mujer saharaui. La mujer
Claro.
saharaui era la que puso todo de pie y el hombre, mientras tanto, estaba en la guerra. Así que siempre también destaco el papel de la mujer saharaui, de luchadora, de ha sido, ha valido de hombre, de madre, de mujer, de vamos, han construido colegios, han construido oficinas, han organizado todo el sistema de, vamos, de distribución de la alimentación que les llega. En los campamentos 100% los niños están escolarizados, no hay manera de que haya un niño sin escolarizar. Entonces, vamos, yo en mi infancia, la verdad que a pesar del sufrimiento que había y a pesar de la situación en la que nos encontrábamos, era una y fui una niña muy feliz, tanto, vamos, yo como los demás niños.
Bueno, esta es la imagen de los campamentos. Has hablado de una guerra. Claro, la guerra empezó desde el primer día en el Frente Polisario, una organización que defendía al pueblo saharaui, se enfrentó al pueblo no, se enfrentó al gobierno marroquí, se enfrentó al rey marroquí, pero claro, era una guerra bastante desigual.
Por supuesto, pero a pesar de ello, vamos, lucharon y vamos, como siempre decimos, una lucha justa y verdadera no es como los soldados que esperan su, vamos, su sueldo mensual. La lucha de lo que es el Frente Polisario y de la población saharaui, había por medio una causa, pero ¿qué le dices tú a un soldado de marroquí? Entonces, a pesar de la situación y al no tener tampoco armas ni tener forma de defenderse, iba ganando la guerra. Por eso, de hecho, se paralizó en el 91. Hassan II, cuando vio que le estaban superando y que no daba más en la guerra, decidió, junto con, vamos, los Estados Unidos, América y Francia, decidieron de paralizar la guerra y hacer uno de sus juegos sucios, que fue para organizar un referéndum, dichoso referéndum, que no llega.
El referéndum que se pactó en el alto el fuego de 1991, como has
91.
dicho. Claro, un alto el fuego que atrás dejaba una guerra, un montón de muertos y una muralla construida para que el pueblo saharaui no entrase a
Volviera.
su, bueno, más de 2.000 kilómetros de muralla. Una de
Claro,
las de, junta, después de la
2.700 kilómetros.
Después de la muralla china, la más grande
Sí,
del
del
mundo.
mundo. Eso fue también para que veas que aquí va todo el mundo agarrado de la mano, cada cual, dime con quién andas y te diré quién eres. Esa fue ideada del sionista, vamos, los israelíes. De Israel, la idea fue de Israel, de vamos a paralizar la guerra, le vamos dejando con la esperanza de que se va a cumplir un referéndum y nosotros ganamos tiempo para potenciar vamos, nuestras opciones, que fue crear el muro donde dividía el Sáhara y lo tienen minado, 2.700 kilómetros minados para que el pueblo saharaui no diera marcha atrás ni tuviera tampoco la oportunidad para poder defenderse.
Pues esa es la situación. Una muralla que divide al pueblo saharaui del desierto, donde no puedes entrar a los pueblos. Hoy en día, un saharaui o una persona saharaui tiene tres opciones dolorosas para poder vivir. Se puede decir que puede vivir en los campamentos de
Sí, el
Argelia,
campamento de
de
Tindouf,
Tindouf.
situado en
Puede
Argelia.
vivir en, también puede vivir en territorio ocupado,
Por
bajo
supuesto.
represión marroquí.
Marroquí. De hecho, ahí no puedes ni siquiera mostrar tus deseos ni puedes actuar como tú quieras. Están bajo la ocupación marroquí, está todo, todas las calles con policía marroquí y vamos, bajo mandato marroquí.
No se nos no podemos imaginarlo, pero aquí podemos utilizar las banderas marroquíes o una camiseta con la bandera de, pues, no sé, del Frente Polisario, ahí es impensable.
Impensable, que va. Ahí tienen minadas, como digo yo, donde salgas te tropiezas con una bandera marroquí. Para que veas que le cabe alguna duda, porque no hace falta de tener en cada esquina una bandera marroquí. Y de hecho, si ve, si sacas una bandera saharaui, vas a la cárcel automáticamente. Deja la paliza que te vayan a dar, cortarte una mano o una pierna y luego ya.
Eso, o sea, estamos hablando de la represión que es palpable en los territorios ocupados. Y luego una tercera opción que mucha gente, muchas personas saharauis han optado, es la de vivir en otros pueblos europeos,
en la diáspora.
En la diáspora. Que es tu caso también.
Sí, sí, por supuesto. Nosotros, lo que es en la zona ocupada, por desgracia, la realidad y el día a día no se pueden ver. Bueno, hoy en día lo que son las redes sociales no han dejado, vamos, nada.
El que quiera ver.
El que quiera ver y que tenga intención puede buscar, pero por desgracia andamos buscando otras cosas que nos entretengan más que la realidad. Y más el ser humano, por desgracia, somos egoístas y vamos viendo dónde. Pero sí es verdad de que por desgracia tuvimos que emigrar, tuvimos que buscar una vida mejor y aparte yo creo que más bien. En mi caso, igual que siempre hablo de mi caso, pero siempre mi caso es el caso de cualquier saharaui. Hemos salido sobre todo no por tener vivir mejor ni por tener más, no. Hemos salido y queremos poner empeño fuera para alzar nuestra causa y que el mundo se entere tarde o temprano por la situación en la que se encuentra el pueblo saharaui y no quedarnos en el olvido.
¿Nos puedes contar tu historia?
Por supuesto.
¿Saliste con cuántos años salisteis de? ¿Saliste de? No sé. ¿Y cómo fue aquello?
Sí, después, para que siempre insisto de que nosotros hemos sido un país fuera de nuestro país, el Frente Polisario siempre ha buscado. El Frente Polisario, hay gente que te dice Frente Polisario, el Frente Polisario es un nombre, pero en realidad lo formamos toda la población saharaui. Sí, hay una cabecilla, pero por representación, pero luego la maniobra lo hacemos toda la población. Se ha organizado, ha buscado alguna manera de que la juventud vaya a estudiar fuera. Uh-huh. Tenemos Cuba, que se dice que es una dictadura, pero fíjate, las dictaduras no, a nosotros por lo menos nos han tendido una mano. Cuba les ofrece estudiar carreras en Cuba. Todo lo costean ellos. Y luego Libia, en aquel entonces, Muammar Gaddafi también se ofreció, nos cedió armamento y aparte también nos cedió de que la juventud saharaui pueda tener un futuro, estudiar fuera, porque los campamentos, por desgracia, llegan hasta la ESO, pero ya después de ahí no tienen formas de estudiar. Entonces, también se miró y el hecho de que una manera de que los niños puedan salir de esa, vamos, de los campamentos, de tanto calor que hay ahí, más de 55 grados en aquel entonces, ahora más todavía con el cambio climático, por desgracia. Entonces se buscó la manera de que los niños puedan salir en verano, una forma de que salgan del calor y también tengan una revisión médica, porque nosotros allí la juventud que estudia en Cuba y luego vuelve a los campamentos tienen sus carreras, pero no tienen medicación. Claro. Vamos. Entonces, pues, se creó el plan de vacaciones en paz, que fue en el que yo vine.
O por rabaquear, me está gustando con Guitarmat, vacaciones en paz, sí. Eso es.
Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en que a unos niños se les apremia después de el segundo curso, se les apremia, el que aprueba sale. Entonces, se organizan esos niños, se acuerda aquí, gracias a la ayuda de muchos españoles y vascos, y en Italia también ha llegado el programa, y en Francia alguna también. Entonces vienen unos niños en verano a pasarse 2 meses de verano en acogida en familia. Y de ahí conocí yo a España en 1995. Se me hace muy...
95 ya son
sí,
años
ya. se me hace muchos años, pero en aquel
¿A dónde
entonces
fuiste? ¿Desde los
fui
campamentos
mi primera vez a
a
Canarias,
Canarias,
Las Palmas de Gran Canaria. Buena tierra y buena gente, también hay que decirlo. Entonces fui ahí y por motivos de enfermedad me tuve que quedar. Y me quedé, ahí me trataron, apenas podía caminar, yo no podía caminar más de, vamos, 100 metros. Entonces ahí me han hecho tratamiento, me han operado y hoy en día, gracias a Dios, puedo hacer una vida normal. Y de ahí entonces creces, luego entras en el mundo de estudiar y luego entonces así ha sido mi vida. Luego ya me independicé y me fui buscando mi huequito,
¿tu huequito?
En esta vida.
¿Y cómo has acabado en Vergara?
Pues cosas de la vida. Como digo, nosotros somos nómadas, los saharauis, por eso se han aprovechado de nosotros en aquel entonces. Desde Canarias, por temas de papeles, he ido a Madrid. Luego tuve que traerme mi madre por la enfermedad. Entonces mi madre, esto era algo desconocido, se sentía tal. Y yo, para acercarla, como tiene un hermano aquí, en Euskadi, pues tuve yo que moverme para acá. Y nos vinimos a Vergara, fíjate, la cosa de la vida. Y aquí tengo, vamos, dos chicas de Vergara, que son mis hijas, que han nacido aquí, y yo encantada. La verdad que estoy muy agradecida al pueblo de Vergara y me siento muy arropada y muy cómoda.
La historia de una persona, la historia de Galia, que pues la historia de muchos saharauis que han hecho su camino en la vida fuera de su tierra, de su casa.
Sí, por desgracia, nosotros lo llevamos bien, pero por desgracia hemos tenido toda la juventud que vivir de una forma u otra. Por eso siempre digo, hablo de mí porque yo soy la que estoy presente, pero vamos, yo represento el 99% de la población saharaui. Por desgracia, nosotros hemos sabido llevarlo, nuestros padres nos han inculcado buenas ideas, buenos sentimientos. Hay que destacar que a pesar de nuestro sufrimiento y la situación en la que está nuestro país, siempre el pueblo saharaui ha sido un pueblo pacífico. Siempre nos han enseñado de luchar y reivindicar en nuestra causa, pero de forma pacífica. Entonces eso, quieras o no, se agradece, y más en el mundo que estamos.
Una pregunta tonta de la
gente. Hay pregunta tonta.
La gente que vive en el Tinduf, ¿qué nacionalidad tiene?
Pues supuestamente cuando venimos aquí, ninguna. Por desgracia, nos acogemos a un pasaporte argelino, que tiene un número determinado para diferenciarnos de. Entonces llegamos aquí y somos apátrida.
Vale.
Apátrida. Y gracioso, porque estamos en la provincia la cual algún tiempo formamos parte, y entonces nos llaman apátrida, ni siquiera nos quieren reconocer como, vamos.
¿Y es fácil luego poder conseguir papeles de nacionalidad española o...?
¿Qué va? Se está luchando ahora para ver un poco facilitar, si no, una más del montón. Sí.
Complicado.
Sí, 10 años de residencia y mucho papeleo y mucha.
Vale.
Así que ya te digo.
La responsabilidad que puede tener el Estado español con el conflicto está claro. Bueno, y vamos a hablar igual de hoy en día, cómo está la situación y cómo ha cambiado de repente el papel de España. La propuesta de Trump, la propuesta de Marruecos de la autonomía. Bueno. Podemos hablar de ello. Vamos a escuchar un poco de música,
sí.
Que nos ponga Miquel, y vamos con la situación de hoy en día del pueblo saharaui y cómo se puede. Y bueno, luego podemos hablar del futuro también, el futuro que soñamos.
Yes. ¿Qué tal?
Bien.
ربي شافيني من ذا شافيني ذا اللي طرالي
jarraitzen du txapa irratian 107.2an zaete, gaurko honetan Basagara ingurura ingo du indu bideia, honetan bideia, honetarako Galia Omar Basier dauko, eta berakin gabiz baitz egiten Sahara herriaren ba, iraganaz, baita ba, bere historia ezagutzeko kuri izan dugu, Galiana, eta gaur momentu ontako egoera da turkizuna falta jaku itzitia. Galia decía que hemos conocido la historia del pueblo saharaui, hemos hecho un pequeño repaso, lo que puedes hacer en radio en media hora sin tener mucha idea, y bueno, queremos conocer también la realidad de hoy en día, ¿no? Porque nos llegan, de vez en cuando llegan las noticias de que hay un plan de marroquí para una autonomía de la región, de que Trump también, desde Estados Unidos también hizo su plan, de que de repente el presidente español de un día para otro, sin consultarlo con nadie, va a ir, hizo una declaración cambiando la postura española. Eso fue en el 22, creo. Entonces, ¿cómo está la situación hoy en día? Si tenemos que sacar una foto de la realidad, ¿cuál sería?
Yo lo titularía el caos de Trump en el mundo entero. Está haciendo de la suya, entonces por desgracia nosotros uno más de los afectados. Pues la situación actual es una vez, vamos, yo diría el gobierno español, no puedo decir España, por supuesto que no, el gobierno español, hay que destacarlo y subrayarlo de que una vez más nos ha abandonado, una vez más nos ha traicionado y vamos, estamos ya acostumbrados, entonces nos hemos curado de espanto. Lo que nos alegra es que la población española no le apoya, luego el Congreso ni el Parlamento tampoco ha tenido suficientes apoyo, entonces eso nos alegra de que nos sigan apoyando la gente verdadera. Por desgracia, ahora con una vez más en la Comisión de la ONU han intentado imponer una de sus, vamos, de uno de sus planes, que es la autonomía. Y por supuesto, nosotros no estamos en contra de que, desde un principio, no estamos en contra de que, como, que se realice el referéndum por el cual se paralizó la guerra. Hay que destacar también que desde el 2021 hemos vuelto otra vez. No es una guerra declarada, no es visible porque se han encargado de que los medios de comunicación no saquen nada, pero seguimos allí luchando.
Es una guerra silenciada.
Sí, por supuesto, en el cual se ha llevado muchas vidas, porque está aprovechando de que no es visible. Entonces, el pueblo saharaui no está en contra de un referéndum que, por el cual se ha paralizado la guerra en aquel entonces, 1991. Entonces, queremos de que se realice el referéndum. El referéndum en un principio era escuchar la voz del pueblo saharaui, si quiere ser marroquí o volver a su tierra y ser, vamos, lo que somos, saharaui. Entonces, el gobierno marroquí, viendo de que eso no le favorece y quiere seguir chupando de los recursos naturales, porque en realidad el territorio saharaui no es que tenga, no es que ame ni tenga interés por el pueblo saharaui, no. El que le interesa es el territorio en sí, para seguir
explotándolo,
junto con su...
Con su mar también.
Sí. Entonces, pues, al ver que no le beneficia, ha ido dando largas y ahora pues también se le ha ocurrido a Francia, porque en realidad, como se suele decir, Marruecos en realidad ya también en sí está vendido, porque el único que está viviendo ahí es el reino marroquí. El pueblo, el pobre, ya lo tenemos y lo vemos todos los días. Por desgracia, también ellos sufren igual que estamos sufriendo nosotros, los saharauis. Entonces, pues, impartida por Francia, que es uno de sus apoyo del gobierno marroquí, que también para seguir chupando del bote, han intentado meter una autonomía. De que la única decisión que hubiera o donde elegir es una autonomía. Imponer al pueblo saharaui una autonomía, cuando ellos mismos están reconociendo de que no formamos, porque al darnos una autonomía, entonces no formamos parte del país marroquí. Entonces nosotros no nos hemos opuesto a que hubiera, dentro de las decisiones a las que se vote en el referéndum, hubiera que, si el pueblo saharaui quiere la independencia
o la autonomía,
o una autonomía, o formar parte de Marruecos. Uh-huh. Entonces, pues ahí andamos.
¿Cómo está la...? Porque claro, en estos 50 años Marruecos ha impulsado también que mucha gente marroquí vaya a vivir a la tierra saharaui. Uh-huh. ¿Cómo está la correlación de personas que viven allí? Hoy, si se hiciese hoy en día el referéndum... ¿Hay mayoría marroquí, hay mayoría saharaui?
En realidad, si se hiciera referéndum, se haría quien va a disfrutar del referéndum, la gente que esté censada en el censo del 91. Se hizo un censo donde se hizo lo que es unas listas de la población saharaui de origen saharaui. Entonces, Marruecos también quiere meter a lo que son los
colonos
marroquíes que se encuentran ahora. Y de hecho, nosotros nos gustaría, porque sabemos que tampoco ellos querrán seguir bajo la ocupación marroquí, porque ellos, el mismo pueblo marroquí, sigue sufriendo las barbaridades de su reino.
Bueno, pues esa es la situación de hoy en día. Galia, si te pregunto sobre qué futuro sueñas para Sahara. ¿Cuál es qué te gustaría? ¿Qué noticia te gustaría oír? ¿Qué realidad poder vivir dentro de unos años o en el futuro?
Ojalá un Sahara libre. No, quiero en un principio un mundo en paz. Que también no nos olvidemos de la causa palestina, por desgracia están también ellos sufriendo la barbaridad y el egoísmo de este mundo, el cual nos estamos viendo arrastrados todos por desgracia, un imbécil que lo hemos puesto allí de mandato y está haciendo de las suyas su barbaridad. Y mi sueño es ver un mundo feliz y vamos. Y en principal, un Sahara libre donde podamos volver. Y sobre todo, como digo siempre, no por nosotros las generaciones nuevas, sino por nuestros padres y nuestros abuelos. Uh-huh.
Muy bien, pues con ese sueño nos quedamos, ¿te parece?
Agradecerles una vez más vuestra invitación y al pueblo de Vergara también.
No es la primera vez que vienes a la cárcel, es la primera vez que vienes a la radio, pero ya conoces el camino ya.
Que Dios nos libre de la cárcel.
Bueno, esta cárcel puede valer.
Esto
puede valer.
De esta firmo, vale. Sí, ya veo que tenéis aquí una organización muy bonita y un proyecto muy interesante. Tendré
las puertas
que...
abiertas para cualquier cosa, ya sabéis.
Es que ricasco. ¿Vale?
Tanto los micros como, como la cárcel.
Es que ricasco. La buena cárcel,
la
vamos
buena
a llamarle.
Cárcel, olvida.
Es que ricasco. Vale, ha sido un placer.
Es que ricasco. Es que ricasco. El placer nuestro. عظم الطالح اللي متنشي خمام تنبرك خوف ذاب النو بنمزو ونمحشي والله نمشي قلت الصواب شنه Bueno, hoy hori izan gure gaurko kolaxa, berazmoa izan da, gertu dokun pertsona gonbidatu eta beraien bitxartaz bebai, ba, beste realidade batzuk ezagutzea. Mikel, Sagarra aldera jungaz gaurkoan. Sagarra aldera jungaz gaurkoan.
Oso ondo, oso bultxa.
Bueno, hoy izan zertuko doinu eta zertuko hotxak eki ditu, baina oso gertu dauzkogunak hemen gure onduan bizi dienak eta eta askotan ez dugu baliatzen hori, ez? Gertukun jente horrekin itzein, lasa itzein, eta mikro honek eta irratiak balioa dozko hortarako, bas, bitu ze ondo.
Maravilla.
Baina, bueno, bakizu kolaxean, bakauza ezberdinak itxen ditugula, eta aurreko hastian, hemen izan ginoan, jeitsi ginean, taula gainera, kartzelako taula gainera jeitsi ginean, eta han, ba, zuzeneko atezken joan.
Bai, bai, aurreko hastian okin inusen ben harriako lagunak, soltza txikixen, baizik, holtza hundixen,
Aundira, hau ginoan.
Aundira. Eta hor txoprepro ginoan zen teknikamente asunto guztiak, eta antxik ginoan programia zuzenean.
Eta hori, da guri bebe, iteko gaiga zela irrati moduan, hori. Ondo dago. Honetaz gain, badakizue, txapa irratian irratxe joa kuitzak, bere egitaz motxoak baduzkala. Eta kolaxek baduka, ba, irakurta talde bat, liburu ezberdinak ba, proposatzen ditugu, idazlea gonbidatu, eta zara nago eta zazpixan, Arkaitzkano etorriko da. Ulo egiteko Bolondres bila poesia liburuakin. Nik hartu dute Arkaitzkanon liburua, kitekoa, eta hartu dut bere aurreko liburua, bai. Posaren erdia, lehenengo hasi nintzen irakurtzen hori, eta zan, uff, Bueno, bi poesia liburu, idazle berdinanak, baina oso ezberdinak iruditxo jatal bat abestiekin, orduan, Hori hortaz begaletuko dut zabar kaitzi.
Eta uf, zein da? Uf, guria o...
El elengua, hau, bueno, librea erutu jat. Azki haua.
Bueno, doa, horbe, ezberdintasun. Gozatzen jakin.
Eta aurreko ostegunean me komentu nena, baina badago Bergaran beste irakurtza talde bat. Ma, Mikel Albizuke magideatzen da bena. Liburu ezberdinak kasuntan itzulpen bat... Landuko da, Aitor Blanco gitzulitako detaile xume bat, Adania Xiblina, hemen Palestinako eguneroko bizitza kontatzen daben historia bat, eta Palestinako historiaren, hasierako historiaren, bueno, Israeleko estatuaren hasierako historiaren nolako gertakari bat hartzen da, aitzeke moan, bi historia oso ezberdin, denboran ezberdinak, lotzen dienak ba, kasetari batek nahi dago. Aztertzia, ikertzia.
Novela, baina novela da.
Bai, da novela jatorri, oza, oinarri historikoa dauka historia batekin, eta baina bueno, oso bertako palestinako biztaldeen egunerokoa ezagutze goli alda bena. Bi historia oso ezberdin, baina bueno, ba, bisak bat egiten dabela liburu honetan. Oso. Ba, hau izan, ba, bauka gogoa joateko, aberra aukera guetan bihar, ba, jendeak zeraten da liburu honetan.
Bihar da.
Bihar.
Noiz da nun?
Bihar zeiterdietan irizar jaurri izan ustot, jardunetan antolatuta. Horzen dago aukera. Eta, bueno, ba, horxek zeuskoan komentatzeko. Ez dakit beste zerbait. Kronika, ez dugara kronika dago zuiteko, ala ez? Zeuser berezia indosu? Tik-tak, tik-tak, tik-tak.
Tik-tak, tik-tak. Ah, ostiralian, ostiralian. Ginoztan seminaritxoan ikusten,
Ah, ni bai, claro, zuetan.
Bai, iso, ginoztan. Eta, hoxe, ikusi ginoan hemen elkarrezketagatu ginoan Trigger.
Ai.
Txelo Jolia. Eta bere proiektu batekin etorri zen, bai, beste saxofonista batekin eta...
Dantzari batekin.
Dantzari batekin. Eta, ba, aurra bai, imigrazioan inguruko historixe bat jantzitxe hola. Trigger berak itxezaman ahotza emun historixe horri, eta gero pasarte bako itzian, bai, itxezaben olako pasarte musikatu bat, dantzarixeakin, eta hori Trigger bera txeluan, eta saxofoiak eta oso... Oso, bueno, neri asko usto baten.
Bueno, eta zain, aurrera begira, beste itzordu bat nabarmendu behar behar bergaran, ma antzerki bat esango nuke, Casas por Papeles, Ez Verdadero Amor izeneko antzerki segongo dalako, azarolako eta bisan, larun batean, sortzietatik aurrera seminari zuan, doakua da sarreria, jabekuntza eskolako ikasturte zereko egitaldisa da, eta bertan bebai, izenak esaten den bezala, papelen inguruan, zaintzaren inguruan, etorkinen errealitatearen inguruan itxen dago berba antzerkixak. Gure asmo esan bere ekin itzitea hor, baina balatorren astean egin beharko dugu, beste baten egin beharko dugu.
Bai.
Ez dut alotu elkarrezketa. Eta honekin amaituko dugu, irutzen bat jatzue.
Erki,
ben mitxelako. Vale. Moixen, Saharatik, Bergarara, Galia mitxartez, hori izen da, hori. Bueno, Galia, nos despedimos ya del programa.
Bai.
Vale?
Zaharazkatu.
Zaharazkatu, bai.
No, hitz horrek militzen gaz. Mi esker, errando segi, datorra astean geixa duta, hobeto. Aio.
Agur. Ya sadeli gattut meşşe
فيها ردمة إله نقول لك ذي الكلمة كل كلمة فيها ردمة